contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997, China acordó gobernar Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas. Según la Declaración Conjunta Sino-Británica, durante 50 años la ciudad disfrutaría de un alto grado de autonomía, excepto en asuntos exteriores y de defensa, y las leyes actualmente en vigor en Hong Kong permanecerían básicamente sin cambios. El reciente informe de la Ley de Política de Hong Kong del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra que China está reforzando su control sobre la ciudad a medida que se acerca el 25º aniversario de la entrega de Hong Kong a Beijing. En palabras del secretario de Estado Antony Blinken, durante el año pasado, la República Popular China continuó desmantelando las instituciones democráticas de Hong Kong, ejerció una presión sin precedentes sobre el poder judicial y reprimió las libertades académicas, culturales y de prensa. Las libertades de Hong Kong están disminuyendo mientras que la República Popular China endurece su gobierno. El informe señala que durante el año pasado, las autoridades chinas tomaron medidas que eliminaron la capacidad de la oposición democrática de desempeñar un papel significativo en la gobernabilidad. Se criminalizó la expresión política que critica pacíficamente a Beijing o la autoridad local. Los cambios radicales en el sistema electoral de Hong Kong bloquearon la participación de grupos políticos no aprobados por Beijing y que redujeron en gran medida la capacidad de los votantes de Hong Kong para elegir a los representantes de su elección. Entre otros actos de represión, las autoridades cerraron dos de los medios de comunicación independientes más grandes de Hong Kong, Apple Daily y Stan News, y forzaron al cierre del museo del 4 de junio, que conmemoraba las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Usando la Ley de Seguridad Nacional de 2020 como pretexto, las autoridades presentaron cargos contra más de 160 personas y organizaciones. Este número incluye activistas y políticos detenidos en febrero de 2021 por celebrar elecciones primarias para seleccionar candidatos que representarían el campo pro-democrático en las elecciones del Consejo Legislativo. Las autoridades también arrestaron y enjuiciaron a activistas por expresarse en forma crítica con los gobiernos central o local o con sus políticas, incluso por comentarios o publicaciones en las redes sociales. Beijing, finalmente, obligará a muchos de los mejores y más brillantes de la ciudad a huir, empañando la reputación de Hong Kong y debilitando su competitividad. Una sociedad civil en pleno funcionamiento, el Estado de Derecho y las libertades individuales forman la base sobre la que crecen las sociedades vibrantes, declaró el secretario Blinken. Apoyamos al pueblo de Hong Kong.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La inteligencia artificial es un concepto cada vez más utilizado cuando se habla del presente y del futuro de la sociedad. En la actualidad, son muchos profesionales los interesados en formarse en profundidad en este campo, realizando un máster en inteligencia artificial y en desarrollar habilidades competentes para abordar la nueva realidad. Pero, ¿cómo puede cambiar el mundo la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es aquello que permite a las máquinas o dispositivos resolver conflictos de manera eficiente y a menudo autónoma. Se pueden equiparar los procesadores y sus softwares al funcionamiento de los humanos, pues son como nuestros cerebros y nuestras mentes para estos aparatos. La inteligencia artificial funciona con una combinación de algoritmos que dotan a las máquinas de habilidades muy resolutivas, pero ¿qué hace la inteligencia artificial por nosotros? Pues muy sencillo, simplificar los procesos y dotar de una mayor funcionalidad a las máquinas que nos rodean. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial y los 6 conceptos claves? Aprendizaje automático. La definición de aprendizaje automático es importante para entender qué es el aprendizaje profundo. Se trata de la forma que tienen las máquinas de aprender mediante el uso de datos. Aprendizaje profundo. Se denomina aprendizaje profundo al uso de redes neuronales artificiales con diversas capas para dar lugar al mencionado aprendizaje automático. Machine Learning. Es el modelo de aprendizaje mediante datos, el tipo de inteligencia artificial que funciona con aprendizaje automático. Inteligencia artificial limitada. Es una inteligencia especialmente ideada para resolver un conflicto en concreto. Inteligencia artificial general. Destinada a resolver los problemas en diversas situaciones. Procesamiento de lenguaje natural. Se trata del conjunto de técnicas empleadas para que la máquina comprenda fuentes no estructuradas como son video o audio. ¿Cómo la inteligencia artificial puede cambiar vidas y negocios para siempre? La inteligencia artificial en los negocios puede servir de gran ayuda para automatizar determinados procesos, restando labores tediosas a los profesionales y proporcionando resultados positivos en la consecución de tareas. Respecto a cómo usar la inteligencia artificial en marketing, hay mucha información escrita, comprobada y difundida, pues en este sector ya está a la orden del día. Esta permite recoger datos, analizarlos e incluso efectuar campañas eficientes dirigidas a perfiles mucho más detallados. Está capacitada para comprender los comportamientos de una forma más profunda y actuar de manera estratégica. El futuro de la inteligencia artificial pasa por la introducción de esta tecnología de todo tipo de máquinas para negocios, estrategias de marketing e incluso en los aparatos de uso doméstico. Esto va a conseguir que los procesos se simplifiquen y va a acabar con determinados puestos de trabajo para generar otros nuevos, aquellos especializados en el desarrollo de esta inteligencia. Cambiará la relación de las personas con sus dispositivos, además de los modelos de negocio vigentes. Es una transformación que ya se viene detectando de manera paulatina desde hace varios años y que apunta a seguir en alza.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Cuál es el día más deprimente de la semana? La creencia popular asegura que el lunes es el peor día de la semana. Incluso existe una jornada conocida como Blue Monday, o sea, lunes triste. El tercer lunes de enero, considerado el día más deprimente del año. No obstante, hay estudios que desmontan esa extendida teoría y que tratan de quitarle la mala fama al demostrado lunes. El martes, según algunos expertos, es el peor día de la semana, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Escuela de Economía de Londres. George McCarron y Susana Morwato, dos miembros de la organización, estudiaron el comportamiento de 22.000 personas, sus cambios de humor y de estado de ánimo, durante 2 meses a través de una aplicación de iPhone a la que bautizaron como Mappiness. Lanzaba 2 alertas diarias a los teléfonos móviles de los voluntarios y les preguntaba cómo se sentían, quién los acompañaba, dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Como explica The Daily Mail, usando un satélite de sistemas de navegación, la aplicación averiguaba la localización exacta, desvelando a los científicos la relación que había entre el bienestar de los usuarios y el lugar en que pasaban su tiempo. Según expuso McCarran al diario británico, el lunes los efectos del fin de semana no habían pasado del todo, pero el martes ya se está metido de lleno en la rutina laboral y el siguiente fin de semana aún se ve muy lejano. De ahí que el martes, en base a este estudio, sea el día más deprimente de la semana. Por el contrario, el sábado se erigió como el mejor, el que más se disfruta. En cuanto a la hora, los expertos aseguran que depende de la persona y de su biorritmo, aunque coinciden en que después de almorzar es más difícil concentrarse, al igual que a media mañana o a media tarde. Pero no todo está perdido. Aunque sea martes, Chad Men Tan, un antiguo ingeniero de Google que ahora se dedica a dar charlas de autoayuda, da tres claves para acabar con el estrés del día a día. La primera y más básica, en palabras de Tan, es calmar la mente. Para ello, el experto aboga por encontrar momentos de relajación durante el día en los que consigamos olvidarnos de todo y podamos ser conscientes de nuestra respiración. En segundo lugar, el experto considera que hay que fijarse en los pequeños momentos de felicidad que nos da el día y aprovecharlos. Hay que evitar también las cosas negativas que nos suceden durante el día, que eclipsan las positivas, que suelen ser más fugaces y efímeras. Finalmente, el último ingrediente de esta fórmula mágica es desear que las personas que se encuentren a tu alrededor sean felices. Según Tan, las personas más alegres son las que tratan de ayudar al resto. Para ello, el ingeniero explica que hay que entrenar la compasión para que sea una buena parte de nuestra vida diaria. Soy Danilo Fuentes Cortés y les recuerdo que hoy puede ser un buen día y mañana también, como dijo un catalán muy conocido.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Was
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
WhatsApp ahora te permite escuchar los audios en segundo plano sin dejar de reproducirse. WhatsApp ahora permite reproducir los audios en segundo plano. Mientras haces otra tarea en el teléfono, puedes escuchar las notas de voz sin que éstas se interrumpan. La nueva función estará disponible en la próxima actualización de WhatsApp iOS y está en beta para los Android. Según detallan medios especializados, la versión 22.4.75 de WhatsApp te permitirá oír y reproducir las notas de voz fuera de la conversación que la tenga activada. De esta manera podrás hacer otras actividades en la aplicación mientras ahorras tiempo. La actualización estaría en la versión más reciente de iOS para los usuarios de iPhone, según detalla el portal 9TO5MAC. Las notas de voz habían estado un poco relegadas en las recientes actualizaciones. De hecho, la última novedad habría sido poder pausar y reanudar la grabación de una nota de voz que envías a un contacto. Otro detalle que se habría incorporado a los audios de WhatsApp es que puedes escuchar tu audio antes de enviarlo por si quieres cambiar las palabras o mejorar el contenido del mensaje. Esas son funciones que estaban incluidas en Telegram desde hace muchas actualizaciones atrás. Para los Android, toca esperar que la versión beta tenga resultados exitosos. Los usuarios testers tendrán la oportunidad de verificar el funcionamiento y ejecución de la función y en unas semanas podría incorporarse en la última actualización de WhatsApp.
Café Digital.
Un grupo de científicos ha descubierto un nuevo mecanismo que controla la activación de células madres en el cerebro y que promueve la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Este estudio, que ha sido portada de la revista Cell Reports, demuestra la importancia de entender las claves genéticas que promueven la neurogénesis adulta y abre la puerta al diseño de estrategias para activar las células madres neurales en situaciones de pérdida neuronal, como en enfermedades neurodegenerativas. El nacimiento de nuevas neuronas no termina en la infancia. En algunas regiones del cerebro se siguen formando neuronas nuevas toda la vida. La clave reside en las células madres neurales, que tienen el potencial para generar nuevas neuronas. Sin embargo, normalmente estas células se mantienen dormidas. Es por ello que este trabajo adquiere gran relevancia. En él se han descrito unas proteínas presentes en las células madres que son fundamentales para la activación de la neurogénesis adulta. El grupo ha descubierto que las proteínas SOX5 y SOX6 se encuentran mayoritariamente en las células madre neurales del hipocampo, encargado de la memoria y el aprendizaje. Hemos utilizado estrategias genéticas que nos permiten eliminar selectivamente estas proteínas de las células madre del cerebro de ratones adultos y así demostrar que son esenciales para la activación de estas células y para la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. Hemos utilizado estrategias genéticas que nos permiten eliminar selectivamente estas proteínas de las células madre del cerebro de ratones adultos y así demostrar que son esenciales para la activación de estas células y para la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, dijo el grupo de científicos. Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com Google.com.
Una de las herramientas más usadas de Google es su asistente. La actividad de búsqueda de voz en esta plataforma es almacenada, pero también puede eliminarse. Hay personas que, por el tema de la privacidad, prefieren eliminar el historial de búsqueda de voz, pero en muchos casos desconocen la manera de hacerlo. El asistente de Google permite a los usuarios de Android poder navegar y realizar búsquedas mediante la voz. Estas actividades quedan registradas y esto no siempre es del agrado de todos. Así como es posible habilitar y deshabilitar manualmente la función de búsqueda de voz con Google, también se puede eliminar por completo el historial de actividad de voz. En caso de que lleves tiempo usando el asistente de Google y quieras borrar toda la actividad que has tenido, lo que debes hacer es seguir los pasos que te explicamos a continuación. Para eliminar el historial de búsqueda de voz, tendrás que hacerlo desde una PC. Cuando estés frente al ordenador, lo que harás es ingresar a tu cuenta de Gmail. Debes asegurarte que la cuenta de Gmail que está iniciada sea la asociada con la de Google Home. Luego de esto, vas a ingresar a Actividad Web y de Aplicaciones y seleccionar la opción Gestión de Actividad. Bajarás un poco por esa página y harás clic en Filtrar por Fecha y Producto. Después de esto, vas a marcar la función Voz y Audio en la lista de productos de Google y presionar en Aplicar. Una vez hecho esto, podrás visualizar una lista de todos los comandos de voz que has utilizado y a un lado aparecerá un icono de una X. Haciendo clic en ella, podrás eliminar todo lo que quieras del historial uno por uno.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. It's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good.
Time. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Ella nació en Cuba y unos años después inmigró a los Estados Unidos y al terminar sus estudios se convirtió en una de las promotoras del llamado Sonido de Miami, ya que a finales de la década de los 70 nació Super Q y junto a locutores como Julio Vergara, Martica Hiedra, Alfredo el Titi Monroy, David Berjano, Carlos Hernández y muchos más cambiaron la radio en los Estados Unidos, hablando español al aire, pero con un formato musical compuesto de música en inglés y español. Y los sábados se formó La Gozadera Real, y esta locutora presentaba La Discoteca al Aire. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. La cubana, la mujer, la locutora de que les hablaba al principio, es nada más y nada menos que la icónica, la emblemática, María Cristina Ruiz, la de Super Q, I Love You, la mejor música, la tocas tú. María Cristina, wow. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles, ¿no?
No, gracias a ustedes, qué honor que seas tú quien me esté entrevistando para este tan importante programa. De verdad que sí, gracias.
El honor es mío porque, lo confieso aquí en el aire, fuiste tú la primera que me dio mi primer trabajo en esa estación de Super Q a una corta edad. Y quería entrevistarte hace tiempo porque nunca he podido entrevistarte, Isa. Y también yo creo que es muy importante que las personas sepan quién es María Cristina, dónde nació y qué está haciendo María Cristina. ¿Dónde nació María Cristina y cómo fue esa infancia?
Nací en La Habana, Cuba, en primero de septiembre de un año muy importante, en 1952. Y vine para acá en septiembre 20 de 1960, de 9 años. So, crecí aquí, fui a los colegios aquí, aprendí inglés aquí, gracias a Dios que se enseñaba inglés nada más, cuando aquellos era necesario aprender el idioma rapidísimo, otherwise no te podías comunicar con nadie cuando yo vine de Cuba. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Colegios, Miami Senior High, Miami Dade, UM, y terminé, después de eso quería ser abogada, pero me desvié para radio. Así fue como fue.
¿Y fuiste a una escuela? Hablaste de Miami Senior High, hablaste de Miami Dade College y te graduas. Eres una 305 lifer, como dicen, una eterna persona de la ciudad de Miami. Y me imagino que a pocos cuadras de donde vivías, de donde te criaste, estaba una estación emblemática en AM y deciden abrir esta FM. ¿Cómo llegaste a lo que es la radio? ¿Cómo te desviaste de querer ser abogada a ser locutora?
Okay, yo no me gradué de la Universidad de Miami. Estaba en la Universidad de Miami cuando estaba trabajando también para el Centro del Cáncer de la Universidad de Miami, que es hoy el Sylvester. Uh-huh. Cuando aquello me contrataron en la segunda fase de ese trabajo para enseñar a los hispanos una campaña educacional para ver las 7 señales del cáncer. Miami fue diseñada con uno de los 19 centros del cáncer en los Estados Unidos, en lo que le habían declarado la guerra al cáncer. Entonces en español no había nada. Y así fue como yo empecé a ir a la radio y televisión haciendo anuncios de servicio público y hablando de las 7 señales del cáncer. Y así fue como iba a QBA. Y un día me ofrecieron la oportunidad que venía una emisora bilingüe para personas jóvenes que habláramos español, que fuera como una FM. Y así fue como comencé en Super Q.
Herb Levine, Julio Enrique Méndez, Jorge Luis Hernández tuvieron esa visión de abrir esta estación en FM, 107.5 en el dial, 108, era Super Q 108, y sacan este jingle y sacan este formato de hablar en español, pero entre medio poner estas canciones en inglés. Fue una cosa completamente innovadora porque en ninguna estación en los Estados Unidos se estaba haciendo esto, ¿no?
Correcto, eso fue en marzo 9 de 1979, comenzó Super Q, y fue una idea de Herb Levine, su creador, y sigue siendo mi mentor, te dejo saber. Julio Méndez, el jefe, que fue un jefe muy bueno, que nos dejó crecer en una emisora muy innovadora para sus tiempos. Y el jingle que me mencionaste fue hecho por Carlitos Oliva y cantado por Gloria y Mercy de Miami Sound Machine, Estefan, cuando aquello Gloria Estefan era parte de Miami Sound Machine, con la Mercy que falleció, Mercy Murciano, y ellos fueron los que cantaron ese jingle que todo el mundo, si tú ves eso, Tommy, todo el mundo, no yo no puedo estar en ningún lugar que la gente me cante el jingle. Es algo interesantísimo. Herb Levine estaba en corte el año pasado para una cosa ahí, dice que de pronto cuando lo presentaron y dijeron que él hizo esa emisora, el juez le cantó el jingle en el medio de la corte. Entonces, ¿qué te puedo decir? Un jingle muy famoso que todavía suena hoy en día en supercumiami.com.
Háblame primero de cómo te dicen, bueno, vamos a hacer este programa y este programa lo queremos de esta manera, porque yo sé, y muchos años después, hablando con personas como Leo, el Ruso, Annie, Jane y muchos otros, Cardona y muchos otros, me dicen, bueno, no, porque el programa querían que fuera otro tipo, diferente tipo de formato, pero María Cristina fue la que luchó para que fuera ese formato en ese programa de 8 a 12 de la noche los sábados. Háblanos de cómo surgió la discoteca al aire.
Yo entré part-time trabajando en Super Q. Yo no fui full-time al principio. y me empezaron a trabajar part-time. Entonces, entre eso me ponen una noche a trabajar los sábados de 7 a 12 de la noche. Y yo dije, cuando que hay un compañero llamado Mike Capote, le digo, ¿qué voy a hacer yo un sábado por la noche? Imagínate, ¿qué hago? Entonces, él fue el que le dio el nombre La Discoteca del Aire. Y dije, oh my God, la discoteca, como si tuvieran una discoteca. Entonces, ahí nació ese concepto de sonar que estábamos en una discoteca. Y la manera que lo hacíamos cuando aquello, al principio, personas como Mike Triay, Mike in the Night, que falleció, David Berjano, mi compañero, que sigue siendo David Berjano aquí en Miami, trabaja para la gente de CBS, me ayudaban a hacer los sonidos. Yo hacía sonido de aplauso, cantábamos un happy birthday, la gente ya me llamaba, yo le cantaba un happy birthday grabado, y tocábamos en inglés y en español, disco y salsa. Entonces se me ocurrió invitar a los DJs de Miami, lo que son los DJs de lo que eran las bodas, los 15, las discotecas, que nos mandaran mixes, porque yo soy locutora, pero no soy un mixer. Y así fue, gracias a esos DJs que mandaban sus mixes y se dejaban saber a Miami entero, mi mix va a sonar en Superclub sábado por la noche. Eso, habían eco en Miami por la noche, los sábados, de que nosotros tocábamos esos mixes. Además de esos mixes, Tommy, te cuento que se me ocurrió hacer también lo mismo que hacíamos en inglés con los mixes, lo hacíamos con la salsa y el merengue. Por ejemplo, venía algún artista a Miami, como Johnny Ventura, y nosotros le grabábamos como si estuviera actuando en una discoteca. Hacíamos, bienvenido aquí a la discoteca en el aire, y pum, yo le tocaba un disco, salíamos, le tocábamos aplauso, entrábamos, tocábamos otro disco, y Johnny actuaba como si estuviera en vivo en la discoteca. Eso lo hacía yo ahí mismo en la cabina, nos divertíamos. Llegó un momento que la gente empezaron a pasar por la emisora, mi hermano uh-huh. empezó a llevar gente. Una noche habían 19 personas en la cabina y yo dije, a mí me botan de aquí porque uh-huh. una noche, tú sabes lo que trabaja en una emisora de radio, todo mi soda de FECO. Y uh-huh. bueno, y los cumpleaños se volvieron cantando nosotros en vivo el Happy Birthday y me divertí muchísimo y nos ganamos un premio muy importante, y además del reconocimiento, el Radio Marconi Award, uh-huh. que es uno de los Marconi, unos premios máximos que se dan en la radio aquí en los Estados Unidos. So, así fue la historia, Tommy, de la discoteca en el aire de Super Cool.
Estamos en conversación con María Cristina Ruiz, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, tenemos con nosotros a una de las voces más conocidas de la música y la radio de la FM. Ella es la presentadora, la locutora, la fundadora de lo que es la Discoteca del Aire en Super Q. Ella es María Cristina Ruiz. María Cristina, durante ese tiempo de esa discoteca al aire, de los fines de semana, de los sábados, se formaron La Gozadera, porque me acuerdo que en esa estación de 2828 Coragüey, en donde ese edificio no había muchas personas, los sábados se aparecían uh-huh. todos los artistas del momento. Me acuerdo muy bien la llegada ahí un fin de semana de Secret Society, uh-huh. que estaban en los billboards, en todas las estaciones de los Estados Unidos tocando la música, y ellos querían venir ahí. Pero una cosa que estabas hablando, al principio se le entregaban estos cassettes a estos DJs que estaban en los clubs, y me acuerdo tanto Julio Enrique Méndez, salió a defenderte porque los ingenieros empezaban a decir que, ¿cómo se llama esto?, que el sonido no era el mejor. Y me acuerdo que en una de esas reuniones que estábamos ahí de preproducción, tú dijiste, bueno, vamos a comprar unos cassettes que suenan mejor.
Y así fue.
Y así fue. Y me acuerdo ser una de esas personas que iba a diferentes clubs a dejarles estos cassettes a estos DJs, Carlos, Fassad y estas bandas de Firehouse 4 en ese entonces, para que ellos hicieran estos mixes para poder nosotros ponerlos los fines de semana, ¿no?
Correcto. Mike Triay, que fue el ingeniero nuestro, en paz descanse, un hombre de gran visión, no quería que yo usara, porque los cassettes que usaban los DJs eran muy malos, nosotros eran FM. So, compramos los cassettes buenos, que valían, se me olvida el nombre, la calidad de esos cassettes, pero bueno, y empezamos a entregárselos a ellos, y eso nos ayudó, porque el cassette que ellos traían, nosotros pasábamos una cinta, yo perdía un poco de calidad, pero a la misma vez estábamos sonando aplausos, había ambiente, que estábamos en una discoteca, eso no era tan mala la cosa. Y eso sí nos ayudó muchísimo, los DJs que nos hicieron, de verdad, ellos, mira, gente como Ciro y Herena, uh-huh. Gino Latino, Eddie Mix, hoy en día fue director de programación, Gino ha sido programador también de emisoras de radio, Abel Aguilera, que sigue siendo uno de los
Johnny
grandes.
Johnny Caride,
que está trabajando en otra emisora de radio, SBS. Johnny empezó con 15, George Ojeda. Todas esas personas hoy en día siguen en muchos de ellos en la música y son grandes. Y por cierto, Tommy, tengo 29 mixes originales de la discoteca en el aire hoy en día en supercumiami.com, que como tú sabrás, yo registré el nombre Super Q. Lo registré porque sabía que esa emisora había sido muy adelantada para su tiempo. Y hoy en día estamos en la internet como supercumiami.com.
Gino Latino es el hijo de Reyes Roque, también un locutor muy conocido. Correcto. En donde él, como yo y como otros, empezamos de muy corta edad. Empezamos a los 13, 14, 15 años trabajando porque nuestros padres trabajaban ahí. Y, uh-huh. y en vez de estar en las calles durante esos tiempos de Miami, preferíamos estar en la estación y poniendo esos cassettes de comerciales y ayudando en la edición. Y son muy buenos recuerdos, porque hay una anécdota que es cuando se decide arreglar el logo de la Super Q y por primera vez salen esas camisetas y salen esos banners y salen todo y salimos a la calle. Y eso fue una explosión. Todo el mundo luchando y fajándose por esa camisa de Super Q. Y ahí es cuando yo me di cuenta, estaba, si mal no recuerdo, con Lady Jane y contigo y con Albertico Rodríguez y uh-huh. en Enriquito de la Más en Paz Descanse y Annie Lance. Y salimos, creo que fue una feria, la feria de Miami o algo así. Y fue una explosión completa, porque yo trabajaba detrás del micrófono, uh-huh. poniendo música o poniendo cassettes, pero ustedes eran las voces y ustedes eran como los Beatles de Miami.
Ay, Dios. Bueno, éramos famosos, sí. It was cute. It was nice. ¿Tú sabes por qué? No había una emisora en Miami que llegara a la juventud, y esa emisora llegó a la juventud tocando el disco que no se había muerto en Miami. El disco nunca se murió en Miami, y gracias a esa música que los cubanos, cuando aquellos éramos cubanos mayoría, no era como hoy en día que hay muchas personas de muchos lugares, pero cuando aquello el disco fue algo grande y ayudó, es que hoy en día Miami sigue siendo una de las emisoras, ciudad más importante para el mundo de la música. Aquí se hace el Miami Winter Music Conference, que es importantísimo mundialmente, y cosas así, y aquí nunca se murió esa música. Entonces los jóvenes tuvieron una nueva emisora, aprendieron a bailar salsa, trajimos el formato bilingüe a las discotecas. Eso fue algo muy, la salsa con aquello, Tommy, si tú te recuerdas, era un poco del barrio, era no tan, y después llegó la salsa sensual, como con los Lalo Rodríguez, Eddie Santiago, Tony Vega, esa gente que suavizó y puso la salsa un poquito más romántica. Y te digo, todas esas cosas pasaron con Super Q y la juventud le encantaba Super Q. La discoteca en el aire, tuve el honor existe el Super Q Miami, la discoteca en el aire todos los sábados de 8 a las 10 de la noche, pero diariamente nosotros tocamos un mix a las 12 y a las 4 de la tarde, de lunes a domingo, se llama la discoteca en el aire, porque los mixes son muy importantes aquí y tengo uno de los mejores, 29 de los originales, y hoy en día ando como 50 mixes de DJs que me han mandado mixes para Super Q Miami, Toby.
Estamos en conversación con María Cristina Ruiz, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra María Cristina Ruiz. Estábamos hablando al principio del programa de lo que es su vida primero en Cuba, acá 305 Lifer, acá en el sur de la Florida, cómo inició su carrera después de estar trabajando y ser voluntaria de lo que es el ahora Sylvester Comprehensive Center de la Universidad de Miami, y cómo la captan y le dicen: ven a trabajar por tiempo mitad en esta estación de radio, y eso se convirtió en la carrera de ella con uno de los programas más reconocidos, yo creo que en la historia de los Estados Unidos, de la radio FM, que es la Discoteca al Aire. Pero aunque Super Q ya no existe como estación de radio por la 107.5, sigue existiendo, como ella bien dijo, en el internet, y esa música todavía vive con esos mixes diarios y con esos mixes los fines de semana. Y estás junto a Albertico Rodríguez, a un grupo de personas que siempre han sido de Super Q. Y háblanos, actualidad también, haces otras cosas. Eres una persona ahora en la parte también de ventas y empresaria en lo que es la cadena de radio. Interesante que has estado trabajando para la misma frecuencia, no la misma compañía, pero la misma frecuencia durante toda tu carrera de locutora y de vendedora, ¿no?
De acuerdo, sí, soy vendedora de hoy en día lo que es Univisión Radio, que son compuestas de 4 emisoras de radio: Radio Mambí, WQA, Amor 107.5 y Mix 98. Y sí, mira, yo no me había puesto a mirar eso, Tommy, ese detalle, pero sí, y soy vendedora, y gracias a Dios que soy vendedora, porque si no, las cosas, mucho como tú sabrás, cambian en la radio por muchas razones. Y gracias a eso yo me dedico a eso, y me encanta la radio, y puedo vender su publicidad. Registré a SuperQMiami.com porque es el mismo formato, las voces están ahí de muchos de nosotros, y lo único que le he hecho a SuperQ Miami es que toco música hasta el 2000, porque han pasado tantos años, 42 años, y hay que saber, mejorado, pero sigue siendo el bilingüismo, el disco que reina en Super Q, y la salsa y el merengue, y una baladita de vez en cuando. Y lo que me gusta es que Super Q algún día estará en broadcast. Si no está en broadcast, seguirá siendo adelante, y la estoy promoviendo muchísimo, y me estoy divirtiendo por todos lados, Tommy. Así que gracias a Dios que tengo ese balance en mi vida emocional un poquito, aunque recientemente hace un problema muy grande, perdí a mi hijo el año pasado, y la música nos tenía a nosotros unidos, y la música sigue siendo algo para mí grande con mi hijo. Así que, Tommy, que viva la música.
Aunque has pasado por unas tragedias que ningún padre, ninguna madre espera, pero sigues con esas mismas amistades. Puedo decir que sigues en esa misma amistad con Julio Enrique Méndez, con Herb, con Annie. Hemos desafortunadamente también perdido varios amigos de esta industria que empezaron contigo: Mikey Triay, Enrique de la Maza, pero hay otros que siguen ahí y siguen con esa, con ese amor a la música. Y siempre, y digo esto porque, de nuevo, que eres una de esas personas que cambia lo que es la tristeza a la alegría, con una cara y con una sonrisa y con esa voz que muchos quieren y te aman. Y me imagino que es una cosa interesante para ti, porque para las personas que no te han visto, que no te conocen en persona por una foto, pero me imagino que ordenas un café y dicen: espérate, esa voz la conozco.
Tú sabes que me pasa eso mucho. La voz mía no fue una de esas que yo me pudiera esconder y correrte una broma, porque la voz mía aparentemente no ha cambiado a través de los años, y gracias a Dios, porque he ganado dinero con ella, grabando comerciales y muchas cosas, y televisión. En Casanova fue una discoteca, era el estudio 54 de nosotros aquí en Hialeah, en Miami. Y un día ellos empezaron a traer personas en vivo, que empezamos con Francio Lee. Y un día le digo a Triay, nuestro ingeniero, que yo quería salir en vivo desde la discoteca a través del aire, y el ingeniero que no, que el sonido iba a ser malísimo, y el cliente estuvo dispuesto a poner todos los micrófonos necesarios en el escenario para poder salir en vivo. Entonces, después que callamos a Miguel Triay, que le hicieron todo lo que él pidió, salimos en vivo desde las discotecas, comenzando en Casanovas. Nosotros trajimos a Celi B, Grace Jones, Celia Cruz, Héctor Lavoe. ¿Qué no hicimos en esa discoteca? Y en esa, y en La Clave, y en el International, hicimos transmisiones que te digo, Albertico tiene muchas de ellas, las tengo yo también porque las grabamos, y suenan, Tommy, si tú ves cómo suenan esas grabaciones hoy en día, te dejo saber que en supercoolmiami.com están sonando muchas de esas transmisiones en vivo. Y yo las oigo, digo, parece que fue ayer, I mean, the quality, la calidad era excelente. So, también hicimos eso, Tommy, estuvimos en vivo, transmitiendo desde una discoteca.
Los innovadores, ¿ya? Porque fueron los primeros que lo hicieron y ahora lo hacen todos los otros canales y todas las estaciones de radio satelital y todo eso, pero ustedes fueron los primeros.
Tommy, ellos no transmiten a la orquesta, ellos se van allí, salen en un remoto, pero no transmiten la música de la discoteca, y nosotros sí hacíamos eso. Tengo a Celia Cruz grabada, tenemos a Héctor Lavoe que llegó tarde, y eso fue una innovación inmensa de la visión, porque nosotros nos divertíamos, ¿verdad, Tommy? En la radio, era diversión. La radio era mucha diversión.
Bueno, Cristina, para terminar, para que le envíes ese mensaje a todos esos radioescuchas, a todos esos cubanos, a todos estos compatriotas tuyos, ese mensaje para ellos de parte de ti.
Para los cubanos en Cuba, en especial, Super Cuba fue muy especial. Nos grababan, nosotros mandamos a hacer una antena con un perchero que nuestro ingeniero diseñó, y los que nos escribían se la mandábamos. Nos grababan unos radios llamados Selena, que hoy en día me encuentro con muchas personas que han llegado de Cuba y nos decían que grababan la discoteca en el aire, que era un aliento para ellos, se sabían los comerciales. Nosotros en Super Q rehusamos tocar música de Cuba, y hasta cuando el Mariel decidimos no tocar música porque llegaron muchas personas del Mariel pidiendo ciertas canciones que nosotros, por el respeto a los muertos, a todo lo que ha pasado en esa isla, no tocamos esa música y no la tocamos hoy en día tampoco. Así que, ¿qué te puedo decir? Qué honor estar hoy en este programa de perfiles en Radio y TV Martí, para ti, Tommy, regalado, what an honor. Se te quiere muchísimo y que Dios te bendiga.
María Cristina Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles. Amigos, así nos despedimos. Les hablo, Tomás Regalado.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas, los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. ¿Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor? Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.